Transmitiendo desde la Casa del Colibrí, a través de Radio AMLO, esto es De Madre Morena Tonatzin.
Están, estamos transmitiendo desde la Casa del Colibrí a través de la frecuencia de radioamlo.org. Estamos muy contentos porque tenemos la enorme oportunidad de volvernos a dirigir a ustedes que nos ven ahora a través de Facebook Live y que nos escuchan a través de la página de radioamlo.org. Aquí a mi derecha tengo a mi siempre bien ponderada compañera Marisol, que nos viene a compartir una buena gama de información entre la que tenemos o contamos con poesía prehispánica. Y bueno, pues cedo el micrófono, me da mucho gusto saludarlos y bueno, adelante Mari.
Gracias, pues en esta ocasión quisiera compartir una información muy interesante. Son como pequeñas oraciones. Voy a leerles el título del libro por si alguno está interesado en consultarlo. Las vamos a leer en la lengua náhuatl y en español. Es el tratado de las supersticiones y costumbres gentilicias de los que hoy viven entre los naturales de la Nueva España. Hernando Ruiz de Alarcón, la introducción es de Marilena de la Garza. Bueno, antes de empezar el libro, una de las cosas muy interesantes que confirma lo que hemos estado hablando en emisiones pasadas es que ellos vivían en un gran estado de respeto, al grado que hacían una especie de oración cuando iban a sembrar. Todo el tiempo estaban buscando esa espiritualidad. Y bueno, se pueden encontrar muchas otras cosas interesantes. Vamos a leer primero. Bueno, el supuesto encanto que se utiliza para el sueño. Obviamente va a carecer de los nombres originales en la edición porque, bueno, fue con una visión occidental en la que ya se hizo, pero algo se preserva de nuestra cultura. La voy a leer primero en el idioma. Novanka Negua, Niño Yualitzin, Ininegua, Ininsinautopa, Inicua. Tlaxihualguan, Itemixoc, Inic, Nicanato, Onohuelictin, Chignahuetica, Nitlamahtiki, Inohuelchuk Xochiquetzal, Initzenca, Kipiaya, Intlamacasque, Inmoxitin, Incoahuili, Onocelote, Inahuehuel, Calaquia, Calaquia Moxan, Ininislarisi, Incochinistli, Ininchikawamictlan, Shakke, Ininewat, Nisholot, Nikapani, Nisantlawis Nohuilla, Nitzatzi, Tlaxihualagua, Tlamakiski, Setepa, Tlaxokonmanchi, Ingualikiux, Okoh, Xenikitixtiu, Inigamonesh, Elewishke, Yehuaxin, Ixquitín, O Ixquitíguan, Amonesh, Elehuisque, Inixehuicaz, Inchinahuamitlan, Inonanihuiz, Tlalinepantla, Ininonca, Nimachihui, Inmosohuelitonanzin, Ininauca, Nicuespan, Ininamoquimatis, Nehuat, Niyaot, Nehuat, Icayaot, Otmexica, Ninoquez loatzin, inin yenica gualiz, inin yenicuepa, ni quin me acuepas, ni yaot, ninoque loatzin, inin yeniquincas, inin yegualinisque. Yo mismo, cuyo nombre está en la oscuridad, para que yo sepa de las nueve partes entonces, Ven a mí, sueño. Cuando fui a traer a mi hermana 9 veces, yo, el ser espiritual, quien busco a Xochiquetzal, aunque mucho se ha guardado el conocimiento, y lo más poderoso es imposible para entrar, para lo cual he invocado las voces del sueño, y con eso, fueron todos los 9 profundos, las guardas quedadas profundamente, porque yo soy el más igual, a quien crujen las coyunturas, disparatadamente grito a todas partes. ¿Ya ven? El ser del pedernal, se sabe si duerme ya, hermana. Ya voy para que no codicien al más igual. Ya no se codicie ninguno de sus hermanos. Yo soy la misma guerra, burlador de todos los que quiero entregar, para que queden perdidos en las tinieblas del sueño. Bueno, ese es uno de ellos. Vamos a compartir otro. Este es el conjuro de pescadores de anzuelo. Tlaxigualía, Xignautla, Texoxonali, Xignahuatlecat, Panili, Sitlacuelle y Conuer, Sitlacuelle y Tlacasigua, Yegua, Nixipopilcintli, Niseot, Yeneshtlimani, Intoca, Intoca Xochiquetzali, Inomanca, Neuan, Nichopilistli, Nisteot, Tlaxigualhuican, Tlaxocteot, Yenican, Aquisehuisque, Insomali, Intequipaxtli, Tlaxigualeguía, Cosacusqui, Tlamacasqui, Yeiguan, Nixopitzintli, Niseol, Tlaxigualigua, Xochiteo, Tlaotlahualo, Tlaotlatillo, Mazetlazca, Nocontlaxoco, Noliquistli, Catlin y Callaoz, Callegua, Toca no y más igual, no tlalo, Catlegual ni tlaco, Cheyegua, Nochi y Nipsin, Inoman, Shate popotato, Inchupoctato, Tlaxiwia, Istla, Tlamaski, Yeniguan, Iguan, Timonhuahuastik, Intlatlauki, Xiximecar, Huishan, Senixtoca, Gansanmochnis, Noshka, Impilontli, Inguehuexin, Inamatsin, Anecuical, Xaneque. Cauda, ayúdame al 9 veces golpeado y aporrado por la saya enterrada y la hechura perfecta, que he nacido de un parto huérfano, de un dios que me envía a mi padre y a mi madre. Xochiquetzal, soy el huérfano de un dios. Vengan, dioses menores, de cualquier enojo y pesadumbre. Vengan los dioses, rosas, quítense ya de mí de la casa los tropiezos. Ya al 9 veces golpeado en la saya, no te mueva algo, no rezongues. Ante todas las cosas, ofreceré algo de sangre de mi corazón. Bueno, pues, estas palabras me parecen hermosas, aunque recordemos que la cuestión de los dioses, pues, fue una interpretación, porque tenemos al dios principal, Tlokenahuake y Palemani Moyopoyaxi. Entonces, bueno, muchas cosas se confundieron, pero me parece un documento muy interesante para ver la manera en la que pensaban nuestros abuelos y interpretaban su realidad. Aparte, pues, las palabras que utilizan son hermosas, ¿no? Vamos a compartir un poquito más antes de...
Claro, adelante, estudia el micrófono.
Gracias.
No te lo lleves.
Sí. Otros modos de curar los ojos. Nitlamacashki, ni Nahualtehuitli, ni Mishualhuica, Inti sopilcintli, xictemo xoxouqui. Coasiwitzli, xictemo, sonotepitzin, ateot. Mawilisli, yequixpolochtequi. Nonahualtescao, tlaxiwalia, tlamaxcaqui pateca, xoxouqui pateca. Tlaxiwali, xixignautla, texozognali, tlaxiwaliu, tlamaxqui pateca, ateot. Atmawistli, inyequispolochtequi, intonahuestlawa, tlaxewilguía, ayuxiwil, tlaxocontlaqueyocuilcuitli, tlaxoncopocacuicuitli, intonahuestla, xiwahilcuilhuan, intlowalhuan, tlamacaxque, Macuiltonalelque, Semintlaquelque, Tla Amonecali, Ayauxiwi, Tlaxilhua, Iztaxiwac, Xitlacuitli, Tonahuelqui. Yo ofrezco algo al príncipe de encantos, una cabeza de perla, ven a buscar verde, pardo, amarillo. Tú en la cabeza de perla, busca y entiende que la energía solo quiere destruir mi espejo, los ojos. Haz también tu orificio de verde medicina. Ven acá el 9 veces golpeado. Ven acá conjurada medicina. Sepamos que el dador de la vida, quien es poderoso, que quiere ya destruir nuestro encantado espejo. Ven acá, hierba cenicienta, ven a limpiar el polvo que impide a mi conjurado cristal ver. Vengan, encantados, 5 hados que me miran. Acude tú, blanca mujer, y limpia nuestro espejo conjurado o encantado. Bueno, este también me parece particularmente hermoso porque pues toda su vida estaba plagada de armonía, espiritualidad, naturaleza. Es una de las cosas que debe de hacernos pensar en nuestros abuelos. Bueno, pues voy a ceder la palabra a Federico y continuaremos después con esto.
Ah, pues muchas gracias. Pues de veras que este tipo de poesía nos engrandece el corazón. Pues está repleta de sentimientos que van más allá de lo tradicional a lo que estamos acostumbrados. Hace que el corazón vibre y hace que el espíritu se eleve. Esto, pues, de alguna u otra forma me hace sentir mejor persona. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Resulta ser que en estos momentos todos o de mucha gente conocida, es conocido más bien, que el magisterio se encuentra en una lucha frontal de carácter social y pacífico por, o más bien en contra de las reformas educativas del ejecutivo de este país, del gobierno ejecutivo o la parte ejecutiva. Y resulta ser que el gobierno pues se ha negado a escucharlos y más bien ha reprendido con mano dura, ha hecho a un lado toda capacidad de diálogo y ha apostado por la violencia. Y bueno, ya tenemos víctimas, la sangre derramada de los mexicanos que la perdieron, la verdad que entristece el alma. Y más que nada hace hervir la sangre, porque la impotencia que generan este tipo de actos pues se irriga por todos lados y genera pues una serie de reacciones que más que nada perturban el equilibrio de la sociedad, ¿no?, de la vida cotidiana, y nos lleva a momentos que yo quisiera que no existieran, pero que son una realidad. Entonces, pues eso entristece y bueno, me permito aprovechar este espacio radiofónico y hoy día vivo visualmente hablando para invitarles a protestar por lo menos a través de las redes sobre estos hechos que están acaeciendo en nuestra gran nación que es México. Les pido por favor que actúen en apoyo con los maestros. Hoy día ustedes pueden acudir a la Ciudadela y apoyarlos con algo de víveres para mantener en pie esta lucha que más que nada es justa. Yo sé que muchas personas se sienten un tanto frustradas porque, bueno, no pueden llegar a tiempo a sus compromisos, pero yo les invito a solidarizarse con esta lucha magisterial, que hoy día aparentemente solo magisterial, pero la verdad es que nos afecta a todos. Y tan es así que hoy día estamos ya sufriendo las consecuencias de un alza en la gasolina, por ejemplo. Los combustibles pues son utilizados por los productores para transportar sus productos, valga la expresión, y comercializarlos, y luego entonces pues también encarece el menaje de dichas mercancías y servicios, y eso a la postre nos va a afectar en el bolsillo a todos. Mucha gente ha utilizado términos que son un tanto lascivos para en contra del magisterio de maestras y maestros, pero la verdad que debemos de recapitular en nuestra conciencia, porque este movimiento, como les repito, y muchos de ustedes lo saben, es más que justo. La reforma, pues hay que leerla bien, pero lo que ya leímos, sabemos, y parece un cuento de nunca acabar, que no refleja modificaciones en el tipo de educación académica para nuestras hijas y nuestros hijos, sino que más bien pretende un control más estricto sobre las plazas, sobre el movimiento de los maestros. ¿Sí? Pretende de alguna forma, como por algunos se ha expresado, privatizar, ponerle precio o costo a los libros que antes han sido gratuitos, porque así lo consigna nuestra Constitución mexicana. Pretenden que la gente pague para que se mantengan las instalaciones. Y bueno, la pregunta es, ¿qué acaso no ya pagamos con nuestros impuestos? ¿Qué acaso la riqueza nacional explotada, como el petróleo en su momento, como los minerales, como la ganadería, no sé, la industria maderera, todo eso genera dinero para la nación? Y ese dinero debe de ser canalizado para las cosas que necesita la sociedad mexicana. Sin embargo, pues ahora nos dicen que no alcanza el dinero cuando vemos, y ya lo ha mencionado Andrés Manuel López Obrador, que adquirieron un avión muy costoso, que ni siquiera el presidente Obama tiene. ¡Ah, qué caray! Bueno, y déjenme comentarles por ahí también, aprovechando el viaje. Hay personas que me cuestionaron hace poco. Me preguntaron, oye, si el programa de Madre Morena, Tonatzin, tiene como propósito, ¿cómo les digo? Tiene como propósito restaurar las culturas prehispánicas, darles el lugar que se merecen. Y si tiene como propósito también hablar sobre el medio ambiente, perdón. ¿Por qué de pronto tocas temas que se salen de contexto? La verdad es que quiero decirle a esas personas que todo está junto con pegado. O sea, aquí no hay de que esto es aparte, esto se cocina aparte, no toques este tema porque puede afectar o puede molestar a algunos intereses, qué sé yo. La verdad es que todo está junto con pegado, es decir, hoy esta sociedad mexicana no es otra cosa más que el resultado, primero, de una invasión, de un genocidio, después del abuso, de la injusticia que cometieron algunas personas que en su tiempo se dedicaron a la hacienda, que cultivaron, que explotaron tierras, minas, bancos de sal, de arena, que generaron enormes riquezas, pero para solo unos cuantos, y aprovechándose del hambre de un pueblo que había sufrido una lacerante situación provocada por una invasión injusta. Hoy día podemos pensar, bueno, hay que olvidar, y la verdad es que sí, pero no tanto como olvidar, porque les voy a ser bien franco, desde mi punto de vista, pues nosotros podemos sufrir, una herida. Sufrimos una herida. Yo aquí tengo una en mi bracito, ¿no? Me mordió un perro. Me mordió y les juro, por todas las fuerzas del universo, que a ese perro que me mordió, que fue agresivo, que estaba horrible, era un Doberman con unos dientes enormes, me mordió y hoy día yo no tengo ningún resentimiento en contra de ese perro. Y yo creo también en lo particular que no tengo ningún resentimiento por aquellas personas que en su momento y de acuerdo a su ideología llegaron, invadieron, robaron, asesinaron y se fueron porque fueron echados. Y no guardo ningún rencor. Pero lo que sí es que así como la cicatriz que me quedó aquí en mi bracito, así también recuerdo, porque así nos lo relatan los ancestros, bueno, los sobrevivientes de los ancestros. Así lo dejaron plasmado a través de literatura, que la herida se provocó, que provocó una cicatriz que hoy día se puede ver de acuerdo al comportamiento, por ejemplo, de nuestros gobernantes y de nosotros como gobernados. Mucha gente todavía siente cómo tiene el grillete que alguna vez tuvieron nuestros ancestros. A ver, espero que se escuche. Bueno, lo que les comento, esa cicatriz que dejaron, esos actos, esas circunstancias históricas, hoy se refleja más que nada en las personas que están gobernando, que son familias que desde muchos años han estado gobernando a ese país. Descendientes de los descendientes de los descendientes. Yo creo que eso debe determinar. Yo creo que verdaderamente la democracia debe de alimentar a quienes dirigen, o más bien a los gobiernos. Debe de alimentar las escuelas, las instituciones. Todo eso. Ah, perdón, estoy viendo aquí un chismorreo. Le agradezco mucho, aprovecho, a Rosario Salazar, que me está monitoreando. También quiero agradecer a todo el cuerpo de trabajo de Radio AMLO, que hace posible esta transmisión. Quiero agradecer también a todos ustedes. Y estoy parando oreja porque yo también me estoy monitoreando. Espero no ser muy repetitivo. Pero retomando, voy a hablar un poquito más fuerte porque tengo problemas con mi receptor de video con el que estamos transmitiendo a través de Facebook. Bueno, les comentaba, esto debe de terminar, pero para bien. Ya hubo guerras en México, ya hubo chorros y chorros de sangre. Cuando pensábamos que todo iba bien, hubo más sangre, y podemos recordar 1968. Estos momentos fueron fatales. Hoy día, todavía, aquellos sobrevivientes lo recuerdan con amargura, con impotencia. Sienten que no hay justicia. Perdón. Igual como 1971, el halconazo famoso, y así se han venido repitiendo cosas aberrantes que se vienen gestando por aquellas personas que se dicen nuestros gobernantes y que a través de chanchullos, de fraudes, han mantenido el poder del gobierno en sus manos. Eso es muy triste. Muy, muy triste. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir? Solo invitarlos a que no desfallezcan, a que tomen acciones personales. Primero, ¿cómo le podemos hacer? Hace poco mandaron un cartón a través de Facebook que a mí me dejó de veras, me hizo abrir los ojos. Porque hace una comparación de los efectos de los bloqueos del magisterio en Oaxaca. Y resulta ser que esto ha sido de beneficio para la población oaxaqueña, porque como han prohibido o detenido el paso de todo lo que conocemos como comida chatarra, bebidas azucaradas, nocivas para la salud, bebidas embriagantes que solo provocan daño, no solo a la salud individual, sino a la salud familiar, a la salud social, gremial. Y bueno, todo eso es el resultado de un bloqueo. Las personas en Oaxaca tienen acceso y prefieren las playudas, los huevos de rancho, la fruta que ellos mismos producen, porque hay que recordar que Oaxaca es rico en producción agrícola, frutal, ganadera, pesquera, y todo eso lo tienen como riqueza, y todo aquello que está dejando de entrar, pues no es más que nocivo para la salud de los oaxaqueños y benéfico pues para las grandes transnacionales que hacen negocio con la salud del pueblo. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos.
Patlatoa y Pampa Radio AMLO, Iwik Nantli, Kamilektik, Tonatzin.
¿Qué mujer eres tú? Que guarda el sol en su vientre. ¿Qué mujer eres tú? Mujer serpiente, mujer venado, águila mujer.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Andrade, pintora, poeta, ama de casa, amante de la naturaleza, mujer consciente y además representante de Tonatzin en el municipio de Zapopan, Jalisco. Y les doy la más cordial bienvenida a su programa de Madre Morena Tonatzin, Muchísimas gracias por escucharnos.
Mujer venado, águila mujer, mujer jaguar, mujer, mujer, mujer de tierra.
Y estamos transmitiendo desde la Casa del Colibrí, a través de la sintonía de www.radioamlo.org. Y bueno, regreso el micrófono a mi queridísima amiga Marisol y le voy a pedir que hable más fuerte porque nos escuchamos muy bajitos en la internet. A través de Facebook Live de Madre Morena Tonatzi. Adelante, Marisol. Te acerco más el micrófono.
Por favor. Bueno, pues yo quisiera comentar sobre lo que nos has dicho y cómo darnos cuenta que en estas reformas hemos estado perdiendo todo. Y no es ahorita. Hay muchos años en los que los planes y programas de estudio, en vez de enriquecerse, se han ido empobreciendo. ¿Cómo es esta situación? Pues a todos los que estudiamos humanidades y artes, nos han hecho un lado en la educación. Nuestros planes de estudio ya perdieron las materias de historia, de filosofía, de arte. ¿Y qué pasó hace años que pasó todo esto? Pues nadie hizo nada, a nadie le importó. No hubo ni una sola marcha y pasó, dejamos que el gobierno quitara las materias. Ahora lo que quieren es deslindarse totalmente de la educación y ya no hacerse cargo, solamente estar cobrando y cobrando el dinero de los impuestos y, como ya lo dijiste, explotar todo lo que puedan y no hacer nada. Es lamentable porque en mi experiencia como docente se han creado distintos sistemas en los cuales el gobierno ya no se quiere responsabilizar de la educación del pueblo, ni tampoco promover una verdadera educación autodidacta. ¿Cómo es esto? Pues yo he trabajado en todos los sistemas abiertos. El plan anterior traía muchísimas materias. Probablemente si el alumno lograba leer los 37 libros, que también era algo demasiado intenso para un alumno fuera de un sistema, pero se podía hacer. Lograría aprender y quizás podría ganar en un concurso, que bueno, tampoco tendríamos por qué estar concursando si la educación es un derecho humano. Pero bueno. ¿Y qué pasa con el cambio, el mínimo cambio en los programas? Ya viene un libro donde trae un fragmento de cada autor, unas pequeñas preguntas sin ningún sentido, y en el cual se le enseña al alumno cómo hacer un currículum para un trabajo que no existe, porque todo este libro es de fantasía. Se le preguntan sus momentos especiales. Todo esto, si no me creen, lo pueden checar en el nuevo programa de la preparatoria abierta, donde nada más son 25 materias, que es como un bachillerato semitécnico y que trata de venderle al alumno una fantasía en la cual está fuera de todo sistema educativo y el Estado no se va a hacer responsable. Es similar a lo que está pasando con la reforma educativa. Lo que es lamentable es que se repite el lado oscuro de la historia y entre los pobres todos estén pegando y maltratando, en vez de darse cuenta que desde un escritorio nos están tratando de condenar a la pobreza y a la ignorancia. Toda esta gente y de la peor manera. Y esa cuestión de cómo va cambiando la visión de la realidad, donde ya no se venera al maestro por su conocimiento, ni tampoco se le dan las herramientas para mejorar su trabajo, sino que ya todo es la evaluación. Una evaluación para tener a los maestros mal de los nervios, acorralarlos, maltratarlos. Y la verdad es muy lamentable. Y pues aparte de fondo, pues es no querer pagarles.
o reducirles a un salario mínimo, que parece que no puede ser más pequeño de lo que ya es, pero sí, esto que está pasando es lamentable. El otro punto que tocas me parece muy importante, porque lo que no nos ha quedado claro a todos es que la conquista ya se terminó relativamente y que ya no tenemos por qué quedar bien con nadie, y porque tenemos la oportunidad de regresar a nuestra lengua, a nuestros cultos, a nuestra historia, a nuestra verdad histórica, y en algún grado pues ya no estamos tan oprimidos como la conquista en algún grado. Pero ya se quedó la enajenación, ya se quedó la ignorancia, ya se quedaron los vicios, y ahora hay que buscar nuestra verdadera patria. Es realmente lamentable que sigamos esclavizados cuando ya la conquista se terminó. Eso es lo que debemos de mentalizarnos todos los días para tratar de ser nosotros mismos y recuperar el rostro de nuestra nación. Porque podemos ver incluso la referencia occidental del mito de la caverna, ¿no? Estos personajes que llevan el poder, que están manipulando objetos y quieren que nos creamos sombra, y nos enajenan con sombras y nos impiden ver la realidad. Yo pienso que sí es necesario hacer un recuento histórico y una reflexión filosófica, y eso, bueno, nos ayudaría a tener otra visión de nuestra realidad. ¿Tú qué opinas, Federico?
Pues en definitiva que comparto contigo esta idea. Y lo comparto porque se hace solamente falta sentido común para poder comprender. Bueno, les quiero ofrecer una disculpa porque parece que se está escuchando con eco, pero tenemos aquí un problema y la única forma que podemos lograr que ustedes nos escuchen es a través de un monitoreo de nuestro sistema de audio ambiental. Y prosigo. Sí, en efectivo, o en efecto. Se dice, y es de todos conocidos, aquel adagio que reza: una sociedad que no conoce su historia es una sociedad condenada a repetirla. Es importante, imperativo, es necesario que la conozcamos. Un amigo me hizo una reflexión: no debes de contradecir ni descalificar a los historiadores oficiales. En serio que no lo hacemos aquí a través de esta emisión. Lo que sí hacemos es dar alternativas, porque sabemos que la historia normalmente la escriben los que vencen, la historia de los vencedores, y el silencio de los vencidos. Los vencidos, esos a los que se les pone un yugo, se les pone una mordaza, se les fustiga el lomo y se les agrega un grillete en el tobillo. ¿Sí? Y entonces, ¿quién le va a dar voz a los vencidos? Pregúntome yo. ¿Quién va a poder hacerlo? Si solamente podemos tener acceso a la televisión oficial, a los libros oficiales que dan en las primarias y secundarias, o a los que exigen en los niveles medios que se compren. Es decir, aquí en México, si un estudiante recurre a un libro no reconocido o no aceptado por la institución correspondiente, está perdiendo su tiempo. Porque si la persona, el estudiante, no sabe lo que el sistema quiere que sepa, realice sus exámenes aprobatorios, pues los va a reprobar, porque él trae una idea diferente. Perdón, ya se me inflamó la garganta. Estoy apasionado por este tema. Pero más apasionado por México. Porque vaya que se sufre en este país. Incluso las clases privilegiadas sufren. Y muchos de ellos sufren porque escupen hacia el cielo. ¿Y cómo es eso? Bueno, resulta ser que si están buscando transear y transear a través de la subida de los precios, de la manipulación de la información, tarde que temprano se les va a revertir. Y el hecho está sucediendo ahora. ¿Cómo? Bueno, pues el magisterio ya se levantó. ¿Qué más? Pues el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a pesar de que guarda silencio, les apoya con alimentos. ¿Eso? Pues está de pensarse. ¿Por qué? Porque este debería ser un país que viviese en paz, en donde todos compartiésemos como hermanos, en donde nadie se aprovechara de la fuerza trabajadora. Pero no sucede. Se empeñan en mentir, en robar, en engañar, en hacer leyes a modo, en pagarle a legisladores para que transien, en pagarle a ejecutivos para que hagan lo que ellos quieren, la gente del poder. Y eso es una lástima, porque yo creo que si los que más tienen beneficiaran a los que menos tienen, habría un equilibrio. En el universo se necesita equilibrio. ¿Y no? Siempre avientan el peso para un lado de la balanza. ¿Qué hacer al respecto? Saludos al Druida. Sí, soy un poco de eco porque tengo un problema técnico que mis cortos conocimientos tecnológicos no me han permitido solucionar. Les voy a pedir ahí al staff técnico que me echen la mano porque no sé. Ahí estoy con un problema tratando de corregirlo, pero bueno. A ver, permítanme. ¿Cómo me escucho? ¡Ay, caray! Espero que ya se haya eliminado el eco. A ver. Espero que ya se haya corregido, parece que ya. Creo que hasta se me pasó la mano, a ver. Bueno, sí, probando. Saludos y nuevas disculpas. Bueno, me la paso disculpándome. Pero, a ver, algo me está obstruyendo allá. Hola, Face. Bueno, retomando. Pues así está la cosa. Mientras los que más tienen quieran tener más, mientras mantengan viva la enfermedad de la ambición, mientras irracionalmente quieran más y más, pues en donde hay injusticia siempre habrá alguien que luche para derrocarla. Aquí lo importante es que hagamos las cosas, como dicen en mi tierra, por las buenas. Por las buenas todo, por las malas nadie gana. No hay guerras, no hay guerras en donde haya vencedores. En una guerra todos somos vencidos. Lo hemos vivido, hemos visto ejemplos a nivel internacional, la historia nos relata todo eso. Entonces, ¿por qué, hijos de la guayaba, no nos dedicamos a vivir en armonía? ¿Cómo? Pues dejando de jugarle al mago. Mira, hablando de ambientalismo, Marisol, ¿tú crees que es racional que los productores, por ejemplo, de lácteos quieran vender sus productos
en envases plásticos que van a ocasionar grandes problemas ambientales? Desde su fabricación, es más, desde la construcción de la materia prima u obtención de esta. Luego la fabricación, que produce gases de efecto invernadero. Y luego el menaje de estos envases a las fábricas envasadoras de los productos lácteos. Y luego cuando llevan los productos lácteos y va. Y luego ya cuando la gente hace uso del producto, desecha el envase y este, pues digamos que es un alto porcentaje el que se queda sin reciclar. Yo los invito, porque he investigado suficiente al respecto, los invito a que consuman y den preferencia a todos aquellos productos que son envasados en envases de vidrio, porque el vidrio es uno de los materiales plásticos, valga la expresión, es un término, es un material, una materia prima, que cuando se recicla, vuelve a ser vidrio. Y siempre conserva esas características. Por ejemplo, miren, aquí en Facebook les estoy mostrando una botella aplastada. ¿Sí? Aquí ustedes ven una botella aplastada y yo puedo echar salsita aquí y no pasa nada. Pero yo les pregunto, ¿cuánto durará un envase de PET si lo reutilizo? Aquí, por ejemplo, miren. Les describo a quienes me escuchan y les muestro a los que nos observan. Esto es una botella. Bueno, fue una botella. Con un método simple lo hemos transformado en un vaso. Florero, vaso, portalápices, lo que gusten y manden. Pero aquí mismo ustedes pueden guardar alimentos en los vasos hechos con botellas de vidrio recicladas. Se puede guardar alimento, cuando se acaba este, se reutiliza, y se acaba y se reutiliza, y se sigue reutilizando en el número de veces. Igual la parte que queda, pues con esto podemos hacer un candelero. Miren, aquí se le pone la vela, ¿sí? Se puede encimar otro. Mira, no seas malita, Marisol. Acá tenemos, porque estamos haciendo una sorpresa para mis amigos de Radio AMLO. Pero mira, dos cuellos de botella, los unimos de boca a boca, como si se besaran, así románticamente hablando, y podemos construir un candelero. A mí se me ocurrió, todavía no lo hago, pero lo voy a hacer. Voy a sellar aquí con silicón, lo pego, le echo agüita y luego pongo una velita flotante, la enciendo en una velada romántica, o para mi virgencita, para mi altarcito, no sé, para donde ustedes gusten y manden. Y ahí tenemos un candelero. Aquí, por ejemplo, les mostraba hace un momento, ¿qué es esto? Era un cascarón de huevo. Y a través de unos pedazos de vidrio extraídos de una botella que encontré tirada en la calle, y con un método que se conoce como mosaicismo, pues desarrollamos una pequeña maceta. Ahorita ya no tiene la plantita, pero eso genera hasta recursos. Me escapé del aire. Pero miren, estas eran unas botellas. Bueno, siguen siendo unas botellas. Unas botellas de acuartito de algún elemento alcohólico que a veces nos hace sentir mejor. Del matarratas, sí, tiene razón. Sí. Pero esto lo transformamos. Miren, pusimos unas piedritas dentro, unos guijarritos, así bonitos. Los muestro para mis amigos de Face. Ahí está. Pero antes de haber hecho esto, le agregamos unas fotografías de nuestros seres queridos.
Y ya quedó encapsulado en el tiempo.
¿Sí? Y ahí está nuestro portarretratos encapsulado en el tiempo, Marisol. ¿Sí? Le dejamos su tapita para que no le entre tierra. Y bueno, miren, esta niña aquí tenía, en esta foto es mi nieta. A ver, ahí les va.
En esta foto tenía 3 años, ahora ya va a cumplir 8. Quiere decir que, miren, nos sirve muy bien. Y así como esto, tenemos un chorro de posibilidades de reutilizar. Y como les decía hace un momento, les invito para que prefieran todos los alimentos y productos que vengan envasados en vidrio. El vidrio va a ser vidrio por siglos. Hemos encontrado por ahí vestigios, los humanos, de botellas de vidrio de la época romana, de los romanos, ¿no? Cuando estaba el imperio en su mero apogeo. Imagínense cuántos años, más de 2000. Y ahí están las botellas de vidrio. En aquel entonces, afortunadamente, no utilizaban ni el PET, ni los polímeros, poliuretanos, etcétera, etcétera. Que si hubiesen existido, bueno, les apuesto que también los encontraríamos, porque para que esas cosas se degraden, no hacen falta 2000 años, no hacen falta mucho más, ¿no? Pero bueno, esa es la invitación. Es la invitación para, como les decía hace rato, los alimentos. ¿Tú qué opinas, Marisol?
Yo creo que es muy importante lo que nos dicen, porque también nos han indoctrinado en que tenemos que comprar y consumir. En este periodo de sistema mundo capitalista, nos tienen indoctrinados a que tenemos que comprar y consumir de una manera desmedida. Es lamentable que no usemos ropa, objetos, que de un modo creativo hayamos hecho nosotros mismos. Porque ustedes saben la cantidad de trabajo, de esclavitud que se necesita para hacer una prenda y cómo contamina el ambiente y esa ansia de consumo que alimentan los medios de comunicación oficiales. ¿A dónde va a parar toda esa ropa? Porque como lo dice Nezahualcóyotl, pues no es para siempre, ¿no? Y nosotros hemos vivido nuestra existencia en la supuesta modernidad o posmodernidad, devastando y destruyendo nuestro entorno. Hoy vi una frase muy hermosa, que ojalá y así de mágica fue a nuestra vida, ¿no? Si tienes una biblioteca y un jardín, no necesitas nada. Es lamentable esta cuestión de estas necesidades creadas que ha hecho el imperio con nosotros. Y para hacer conciencia, pues podríamos hacer la lectura del hombre unidimensional de Heber Marcuse, porque sí es lamentable que creamos que comprando, consumiendo, ya somos mejores personas y que la gente mida su felicidad por la cantidad de cosas que adquiere y que nunca se haga la reflexión de la cantidad de basura impresionante que estamos produciendo, que ya simplemente no hay dónde ponerla, y todas estas toxinas al medio ambiente. ¿Para qué, por ejemplo, queremos tanta ropa? Para quien le guste la moda, ¿no? ¿En qué va a beneficiar a la siguiente generación que todos traigan ropa de moda? Pues lo que va a hacer es contaminar. Y en países, digamos, diplomáticamente en vías de desarrollo, pues prácticamente están esclavizando a la gente para maquilar esta ropa con estos pigmentos artificiales. Y ya no hay beneficio más que para el imperio, no hay beneficio para nadie más, al capital. Entonces yo creo que también deberíamos de leer algunas cositas que nos llevarían a este sistema ecológico, ¿no?, que nos estás planteando. Y esto de la creatividad es muy importante, porque una de las cosas que nos enseña la sociedad es que todo es consumir y todo es desechable. Yo creo que no. Entonces me parece muy buena opción la que estás brindando, y sería muy bueno que en algún futuro en nuestro país cada quien lleve su propio recipiente para consumir. Eso bajaría el costo de los productos. Lo adquirimos, nos lo llevamos y ya no ocupamos toda esa basura que se produce de una manera innecesaria y que nos empobrece de todas las maneras posibles.
Pues así es, Marisol. Quiero aprovechar para saludar a nuestros amigos Ángeles Cerrillo y a Sergio, a Humberto Licón, muchos saludos fraternos también. Él nos saluda desde... Ay, no alcanzó a salir aquí, permítanme. ¿Dónde está? Desde Ciudad Juárez, Chihuahua. un fuerte y fraternal saludo también para ustedes. Sí, un saludo, ya decía, para Sergio Canales, para Willy Cuanalo, Jorge Palacios, Rey del Ska, Rey García, Humberto Licón. Quiero enviar un saludo también para unas amiguitas que hoy me sacaron de un apuro, me consiguieron una base para mi teléfono. Ellas son Karen e Iris. Ellas trabajan en inmóvil por ahí, por Villas de la Hacienda. Un fuerte saludo para ellas y para todas las personas que nos hacen favor de escucharnos. Por acá tenemos en la sala a Chancer Tlaquelel, Famunión, León, más igual, no, ese soy yo, RGC y la siempre bien apreciada Rosario Salazar, que déjenme decirles que es una estupenda poeta, que nos da lecciones a diario, de veras que es una enciclopedia de la poesía viviente, porque todos los días publica y publica cosas muy, muy buenas, la mayoría de su autoría. También quiero enviar un saludo a Mari. A ver, permítame tantito, alguien toca la puerta.
Entonces voy a leer un poema.
Sí, adelante, por favor.
Bueno, pues vamos a leer un pequeño poema de lo que les comentaba, ya que estamos hablando de la tierra, del gran respeto que ellos le tenían al maíz, que bueno, le hablaban cuando lo sembraban. No era un acto que estuviera desligado de una espiritualidad. Bueno, voy a leer esta pequeña oración, por así decirlo. Tlaxihuamolcuica, tlaxocpili, xicomecoac, tlaxihualhuilguan, macuiltlonaquele, semitlahuequele, amanyeneque, tlatictacti, inicamanal, inintequispaxto, cuisquinmoxtla, cuisquincuipla, Canimanaman, nomasca, negual ni pa, ni toca, ni huelle, innotecas, intla, jimanmiki, pazintli, agnoso, motlahuiltia, itic, notlachacas, namo, inoctecuas, intlenquietic chapachoa, ininoctlacalteo, tetepilsin, campa olla campa nemi, ininamixin, asco cueca, oyaca yeonca, campa olla teteo y pilsin, illocaltrón, asco, osquilic, asco huesca, oquihuisque, sancana nemi. Bueno, ahora vamos a verlo en español. Ven en buena hora, precioso varón de siete culebras. Ven, también son cinco soles, todos miran hacia un lado. Ahora es tiempo, luego veremos la causa de la aflicción. Esto se deleitará para mañana, no para el día siguiente. Hemos de ver y saber. Lo manda así la luz. El anciano, que tengo que ver en mi espejo, encantado de medicina. Provecho que va en su camino. He de ver dónde fue el hijo de los dioses y lo llevaron lejos. Por lo contrario, está cerca. Pues pensemos qué pasaría con todas estas plantitas al hablarles de un modo tan hermoso antes de sembrar. ¿Qué opinas?
¿A poco no es hermoso, amables escuchas y ahora espectadores? Es hermoso esto que nos lee. La verdad es que siempre me van a dar escalofríos. Y bueno, aprovecho para hacer un comercial. Miren, esto que ven, los que pueden ver, es una garrafa. Para los que no pueden ver, es una garrafa de medio galón, de las que traen un vino blanco que se utiliza mucho para cocinar, uh-huh. Pero es de vidrio. Y esta la forramos, como pueden observar los que nos hacen favor por el Face, la forramos de un mosaico de vidrio. ¿Sí? Aquí, mire, no es que yo le vaya a Morena, pero hice la M de Morena por aquí. ¿Sí? Porque la verdad, pues sí me inspira Morena. Y bueno, esto es lo que se puede hacer reciclando, señoras, señoras y señores. Es mi comercial. Vamos a... ¿Qué te parece? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué puedes describirle a la gente? ¿Qué te parece?
Pues es un objeto realmente hermoso. Es de arte objeto. Pero también nos muestra que podemos hacer algo para no producir tanta basura y tener un objeto preciado. Recordemos que esto del arte y la artesanía es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando miden los arqueólogos oficiales el avance de una sociedad, algunas de las medidas son qué tan avanzada estaba su arte o su artesanía, los derechos que tenían las mujeres, los derechos humanos en general. Bueno, en muchas cosas estaríamos reprobados, ¿no? Lo bien que vivía la gente, el orden social. Pero en el arte, pues, se pueden hacer muchas cosas hermosas. Y la cuestión de la cultura de la reutilización, porque, bueno, nos enajenaron nada más a ensuciar, a tirar y a adquirir más plástico para deshacernos de esa basura, que en realidad ni nos deshacemos de ella. Pero este objeto, pues, es realmente hermoso, porque podría incluso llegar a ser tipo códice. Cada color, pues, produce una emoción. Tiene colores vivos, tiene el azul, verde, amarillo, rojo y una letra en el centro, una M en el centro.
M de Morena.
La M de Morena. Y pues sí, está muy bonito ese detalle de tener objetos que no solo tengan un uso, sino que también causen cierto placer a los sentidos, pues es importante rodearse de estos objetos y crearlos, ¿no? Que la pasión de crear, pues, también es otra cosa.
Así es, Marisol. Y déjenme comentarles, bueno, yo tengo por debilidad el hacer mosaicismo. Pero ya cuando me empezó a gustar más y a volverse más que un gusto, una pasión, pues me di a la tarea de buscar modelos y buscar en la historia el mosaicismo. Y resulta ser que encontré que entre nuestros ancestros mexicanos, de lo que hoy conocemos como México, pues resulta ser que el mosaicismo era parte de su cultura, de su arte. Y ahí tenemos, por ejemplo, una máscara sagrada de la tumba de Palenque, ¿sí?
Quinixpacalcahuil.
Cuando encontraron el entierro en la pirámide de Palenque, pues descubrieron que el rostro estaba cubierto por una máscara
funeraria
hecha con mosaico de jade. Uh-huh. También por ahí se ha encontrado en Teotihuacán, si no mal recuerdo, una serpiente bicéfala,
sí,
forrada con mosaico de jade. Y en Teotihuacán también se encontró un cráneo que tiene un mascarón. Eso ya lo hicieron post-mortem, bueno, ya estaba limpio incluso el cráneo. También con mosaico de jade, porque era muy importante el jade para ellos. ¿Recuerdas, Marisol, qué tan importante fue el jade? Que incluso, ya ves que los chinos se caracterizan porque explotan trabajan el jade. Incluso se vanagloriaban por ahí de que era el único territorio en donde se encontraba este material. Pero ya vimos que no, porque nuestros ancestros, a menos que hubiesen tenido forma de llegar a China, importar el jade y trabajarlo por acá, pues no creo que haya sido posible. Y encontramos ese maravilloso jade en muchas piezas forradas de mosaico. Luego entonces me sentí más orgulloso y por ahí a mi comunidad de Facebook les compartí imágenes que conseguí de los museos o fotografías de libros especializados en donde se hace mención. Incluso Teotihuacán eran expertos. ¿Sí? Pero, ¿por qué les comento esto? Porque estamos hablando de medio ambiente. estamos hablando de reutilizar. Y algo que nos enseñaron nuestros ancestros, nuestros abuelos y abuelas, fue a respetar el medio ambiente y a no destruirlo. Luego entonces se hacía uso de los materiales más cercanos, ¿sí? Y se hacía las joyas o las construcciones o los atuendos sin dañar al entorno. Cosa que el capitalismo, digo, yo no soy anticapitalista. De hecho, vivo en una sociedad y crecí en esta sociedad capitalista, donde el capital es lo principal. Y no estoy en contra del capitalismo, pero de lo que sí estoy en contra es que fomente el uso irracional y el consumo irracional y todo irracionalmente. En donde todo el mundo quiere tener el teléfono de última generación. Antes eran las computadoras, intermedio fueron las tablets, ahorita ya bajó la fiebre, pero todo el mundo quería. Y ya la desechaban y no les importaba qué hacían con las baterías. Las baterías pues, son sumamente contaminantes, pero lo más aberrante, antes que esa contaminación, es la forma en que se extraen los materiales de la tierra para fabricarlas. Muchos de estos son hechos con tierras raras. Ustedes ven en la tabla periódica de los elementos, en la tablita que está en la parte inferior de la tabla, que cuenta de dos filas, las tierras raras, los lantánidos, etcétera. Y para conseguir esas tierras que por algo se llaman tierras raras, cuesta mucho trabajo y se tienen que desgarrar enormes, devastar enormes áreas verdes. O sea, la geografía es dañada en una forma aberrante. Exacto. Aberrante, para conseguir pilitas para que tú, que me escuchas, y todos nosotros, porque me incluyo, podamos tener unas baterías. En lo particular, bueno, pues yo procuro cuidarlas y cargarlas como se debe y utilizar mi teléfono hasta que ya esté más anciano, que ya no cubra mis expectativas de uso. Pero conozco muchísima gente que compra y si a los 3 meses sale uno nuevo, lo cambia y lo cambia y lo cambia. Y como dices bien, Marisol, sobre todo esta moda que afortunadamente ya se está desvaneciendo de los pantalones rotos de mezclilla y desgastados, ¿no? Descoloridos, provocó un enorme daño en las geografías de los territorios de donde se extraía la piedra Pómex, que es con la que se desgastaba, no solo la piedra, sino el agua que se necesitaba para darle el efecto, contaminada, con las tintas. Incluso ha habido campañas muy cañonas, ¿no?, que hablan de la contaminación de las tintas textiles, ¿no?, y de la fabricación de los materiales textiles. Y se fijan, hace rato cuando empezamos la emisión, les decía que todo va junto con pegado, ¿y a poco no? Ya nos dimos cuenta, ¿no? Espero no haber sido engorroso. Pero nos damos cuenta de que esto sigue y, bueno, en nuestras manos está poner nuestro granito de arena, enseñando a nuestros niños a evitar el abuso en el consumo de todo. Papel de baño, por favor. Creo que en cada emisión se los pido, y hoy no va a ser la excepción. Por favor, se lo suplico, y a ustedes, señores políticos, si alguno me está haciendo el favor de escucharme, eviten el agua en botellitas, ya sea de litro, de medio, de un cuarto. Toda esa agua que, para empezar, enriquece a quienes ya privatizaron, ese líquido, ese vital líquido, está contaminando mucho. Yo me acuerdo cuando era, pues, niño, y veíamos en la televisión a los políticos, normalmente en las conferencias o en sus reuniones, en sus entrevistas, tenían una jarrita de vidrio con agüita y les ponían unos vasitos de vidrio, y bueno, pues así consumían el agua. Y créanme que el usar hoy las botellitas de plástico no los hace mejores personas. Realmente lo que hace, pues, es demostrar lo que son ustedes. Porque dice una parte de la Biblia, y no soy mucho, se los aseguro, dice: malvado más te valía haber permanecido en la ignorancia. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando uno vive en la ignorancia, pues hace las cosas sin saber, obvio. Pero cuando uno ya sabe qué provoca la basura, por qué se provoca la basura, qué daños está causando, y el futuro que le depara a los que siguen después de nosotros, y lo siguen haciendo, entonces, ¿tú qué adjetivo le podrías poner, Marisol?
Es maldad pura.
Maldad pura. ¿Sí? Maldad pura.
Inconsciencia total.
Pues sí. O sea, por favor, déjense de esas ondas de que, ay, primero yo y que se hunda el mundo, ¿no? Eso ya no pela. ¿De veras?
Nos ha llevado a donde estamos.
Estamos aquí por las personas que pensaron hace poco en ello. Porque déjenme recordarles que desde que la revolución industrial tomó su apogeo, el humano ha sido sometido a cosas verdaderamente y antinaturales. He visto, o quien no ha visto algún documental que hable de, por ejemplo, las personas, cómo son afectadas las personas que trabajan de noche y duermen de día. O sea, para toda su salud física, mental. Y eso es nuevo, o sea, las bombillas eléctricas existen desde finales del siglo XIX. Y antes la cosa era más calmada, como dice Clavías, o decía Clavías, ¿verdad? ¡La cosa es calmada! Pues sí. Ahora ya no es calmada. Ahora ya es ajetreada. Ahora estamos ajetreados. Todo el día andamos en movimiento, movimiento, movimiento. Y bueno, y para darle más sabor al caldo, ¿tienes algo de tu recopilación de poemas que nos llegue más todavía? Ah, mire, por eso adoro a esta mujer, ¿eh? Porque siempre viene preparada.
Bueno, pues esta parte que nos comentas tiene que ver mucho con la ecología y nuevamente no es que queramos repetir, pero vuelve a la manera en la que vivían nuestros abuelos. Antes que nada, ellos practicaban lo que ahora se le conoce como arquitectura orgánica o de muy bajo impacto ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que conservaban las riquezas naturales, el aspecto que tenía, y habitaban utilizando materiales que no producían tanta contaminación. Por ejemplo, para pegar sus ladrillos, utilizaban una sustancia que hacían con huevo, con nopal. Entonces, obviamente, no era tan contaminante. Aquí este poema me llamó mucho la atención, pero antes que nada, me gustaría hablar del Xalchihuit. Que el Xalchihuit, pues, es el jade, y es uno de los materiales preciosos para los aztecas y también en la zona maya. Es muy interesante ver la inversión de valores que tenían y cómo fue un choque para los españoles. ¿Por qué? Porque aquí la gente no se estaba matando por el oro, como en Europa hacían matanzas, masacres, todo por el oro. Aquí no, aquí el oro no era importante. Los materiales considerados preciosos, pero no para hacer una masacre, eran las plumas de quetzal, era el Xalchihuit. ¿Qué pasa con el Xalchihuit? Pues esta máscara que nos dices que es del gran Kinish Pakal Kahuil, de la zona maya, pues indicaba que pertenecía a la nobleza. Y ellos vivían pues rodeados de colorido. Entonces, ¿cómo era su atuendo? Pues verde, y con estas pequeñas manchitas y un polvito rojo. Esos eran los colores de la realeza. Esto lleva muchas cosas, porque pues cuando fue la invasión española realmente no entendían, porque el tesoro para los aztecas eran los libros de historia, los libros de medicina, los libros de filosofía, que incluso buscan entregárselos a Cortés cuando ven que ya van a perder la guerra, porque ellos tenían la tradición de pasar a la historia del otro pueblo, y eso lo podemos ver en estas ruedas que tenemos que son de los gobernantes, que las tenemos aquí en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues le echaron a los perros, y cuando le preguntaban a nuestro gran Tlatoani Cuauhtémoc y seguramente también a Moctezuma, donde está el tesoro, pues él pensaba en el conocimiento ancestral y estaban esperando, exactamente, igual cuando nos hace la burla en el libro de este clavijero, ellos estaban buscando unas monedas de oro con el rostro del Tlatoani, o quizás con el rostro del César, o unos lingotes, y eso aquí no era considerado precioso, sino que siempre estaban rodeados de elementos naturales. Y esos elementos naturales también podemos verlos plasmados en muchas zonas arqueológicas, pero en particular en los murales de Cacaxtla vemos cómo ellos quieren vivir unidos con los animales y unidos con la naturaleza. Bueno, volviendo a los pequeños poemas, esta parte me pareció muy interesante el título, porque dice, de la adoración que hacían en los cerros, bueno, le ponen ídolos, etcétera, etcétera, pero la situación es que no concebían que adoraran a los cerros, ¿no? Que hubiera todo este culto a la naturaleza, que desafortunadamente se ha perdido. Bueno, vamos a leer este culto a los cerros. Xonxuctiu, no comichic, no yocoyo, no setuaj, más ancana, timagulitiu, ni mischities, ni can, ni yetlacuitica, ni tlahueltipaloctica, ni tlachictica, ishka ni miscualtía, tixcuicaz, ishka moxicacel, ictimotlaquechictiax, intlacatana, tiquinamiquis, motlatlanguan, intlaco, timayaguis, intla, tlacaniguali, moca, momaca, yauhnequi, nimanitlaco, shimayauhqui, Aug inclan san cuatlamacachecneca, tlamacaltictic, amo tle mixilciwilicneki, aug intla, tlacanahuicali, ictic tiquitax, intla, san tlachexicmamol, xicawi, huiteki, xicqui, ticualqui, intla postequi, axoyac, Nican, ni tlaxictía, ni xomoco, ni huesque, ni sipaj, ni tonali, callecuali, ni xhuaxine. Bueno, lo que significa es parte en la que participas conmigo en el mismo vaso. Más pequeños hijos, el único. No te detengas en vano, me quedo esperando, tomando el tabaco con cal y mirando lo que haces en mi ausencia, como si dijera quizás profetizando. Aquí lo que te doy por comida, que lleves, toma tu bordón en que vayas estribando. Si alguna parte encuentras, la mente en las manos, en la boca. Si son brujos, si son burladores, préstame las manos en la boca. Porque qué tal si son dioses en las montañas, que no conoces y que quizás tienen sus bocas babosas, no te quieren dañar. Si son brujos, ¿en qué tiene la muralla de los dientes? Y trae una rama desgajada de algún árbol. Aquí te quedo mirando, yo, el que tiene la ciencia superior, el diestro anciano, así diríamos. Sea la buena hora, mi señor superior, lo que nahuaque, ilpanemoánimo yocoyaxin.
No, pues, bellísimo. Bellísimo y claro ejemplo, ¿no? De, como decimos acá en México, ¿de qué lado masca la iguana? ¿No? Porque pues sí somos muy dados a enaltecer cosas que nos llegan de fuera, que honestamente hay muchas cosas muy buenas. O sea, a mí en lo particular, pues, amo la música clásica, ¿no?, de origen europeo. No sé, un Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms. También amo el canto de las aves,
de igual forma.
Pero esto que esta propuesta es una propuesta que muy poca gente conoce en nuestro país y que es de nuestro país. Es como nunca haber visto la flor del cempasúchil o la flor de calabaza, que son endémicas de este país, ¿no? O sea, viviendo en México y que nunca hubieses visto ese par de flores, o algunas clases de rosas, o no sé, orquídeas como la de la vainilla. Imagínense ustedes que jamás hubiesen probado la vainilla. Yo creo que eso no sucede. Al menos no en las ciudades y muchos pueblos grandes. Bueno, hasta en los pueblos chicos. Porque la vainilla es o ha producido un enorme impacto social a nivel mundial. ¿Y sí? Origen mexicano. Imagínense no haberlo probado. Inimaginable, ¿verdad? Pues sí. Así es. Y este tipo de poesía, los poemas de nuestros ancestros, se equiparan a la vainilla y se equiparan al chocolate, porque son deliciosos. Traen un contenido filosófico, social, romántico, en algunos casos, en otros erótico, porque hay una enorme cantidad de poesía erótica. Yo por ahí tengo, a ver qué día nos echamos uno. Unas leídas, por favor, porque, híjole, aquí mis paisanos en México somos de que te fáciles para desviarnos, ¿no? Todo en doble sentido. Y bueno, ya leeremos algo así respecto al erotismo y la poesía de nuestros ancestros, para que vean de qué lado también más calihuana. Pero es fabuloso. Es fabuloso y el canto. Voy a intentar poner una rolita. Es que, ay, no sé qué, se me atoró por acá. Yo sé que mis amigos de Radio AMLO han de estar pensando cosas así medio gachas de mí. Pero a ver, vamos a ver si con esto salgo, permítanme. Mira, es que no sube el volumen. Le voy a subir un poquito. ¿En Facebook se escucha? Esta es una rola que se llama Águila Florida.
Va a pasar mi familia.
Y hola, nena. Ay.
Esa fue mi familia pasando. Águila Florida, por si no se dieron cuenta. Muy bien, ahora les voy a transmitir un envío especial de un amigo CURC de Querétaro. A ver, vamos a ver.
A un niño que opina de su país, de su cultura, es muy difícil que nos responda algo de ese tipo.
Estaba transmitiendo una grabación de nuestro amigo CURC, pero no se alcanza a escuchar y es que no lo he podido descargar. Le voy a pedir que, a ver, CURC, si me estás escuchando, por favor, hazme favor de mandarme el archivo en MP3, si es tan amable, para poderlo manejar aquí con mi programa, porque soy medio en el sentido técnico, nada más en ese, que realmente no soy tan sopenco. Miren, ya tengo 51 años. Sobrevivir a los 51 años ya es meritorio, ¿no? Y todavía me aviento ahí mis carreritas, aunque últimamente han dado medio malón, pero... Bueno, pero estaba escuchando la grabación de nuestro amigo Xu RC de Querétaro, y tiene mucha razón. Él habla de las personas en otros países, y bueno, para no contarles la historia de Xu, que él lo haga de propia voz, les voy a poner un ejemplo que a mí me sucedió hace muchos años. Yo ya por el año 87 hice mi conversión espiritual, filosófica y cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando estaba así recién casadito y apenas llevaba el segundo hijo, porque llegué a tres, me empecé a apasionar de una forma hermosa por nuestras culturas prehispánicas, en especial por las culturas del altiplano mexicano, que fueron las que tenía más al alcance, porque para los que no nos conocen, su servidor nació en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y aquí crecí, y he pasado el 98% de mi vida en esta ciudad. Igual Marisol, ¿no? ¿Tú eres de Azcapotzalco o de dónde? Sí, es Azcapotzalca. Y yo también. Yo nací también en la delegación Azcapotzalco. Y bueno, yo pensaba, ¿cómo es posible que siendo mexicano, pues no conozca nada de mi México ancestral? Y me di a la tarea, ya saben. Y no les cuento, luego les cuento la historia, que está interesante, porque conocí a, en aquel entonces, a Cuauhtémoc Flores, un antropólogo egresado de la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, quien se convirtió en mi maestro, ¿no? En mi mentor. Y bueno, él nos llevó por caminos, por senderos filosóficos muy especiales, hasta encontrar el camino hacia la danza prehispánica mexica. Hay quienes le llaman azteca, yo difiero por cuestiones, ahora sí que, de análisis histórico, pero bueno, la danza mexica me llevó a diferentes puntos de la ciudad y de algunas ciudades vecinas de la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, en el Zócalo, en aquel entonces, tuvimos oportunidad de generar un enorme círculo de danza con muchos panhuehue, muchas sonajas, muchos ayoyotes. Los ayoyotes son unos cascabeles que algunos conocen como hueso de fraile, que se juntan en una especie de cinturón, y se ponen en, principalmente en donde tenemos el área de los gemelos, en el chamorro, y sonorizan bastante la danza. Una sonaja muy hermosa que tú ves, ¿sí? Sí, exactamente, Marisol. Y bueno, ya estando, allá en... Ah, miren, les muestro para los amigos de Facebook, les acerco, miren. Tezcatlipoca, Quetzalcóatl. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, dos personajes muy importantes en la filosofía náhuatl y en otras filosofías también, como la mixteca, la zapoteca, influenciado también en la región olmeca y la maya, con otros nombres. Pero bueno, la cosa es que con esta sonaja, esta es histórica, esta sonaja mexica, con esta sonaja tuve la oportunidad de danzar en el Zócalo en un enorme círculo. Y resulta ser que estando ahí, se acercó a mí un grupito de turistas japoneses. Pues yo traía mi atuendo de danzante, ¿no? Que en donde se enarbola en el pectoral
el águila con las alas abiertas, con el costado izquierdo expuesto, ¿no? Y el perfil izquierdo, y un mastle, que es una especie de calzón, ¿sí? El mastle y o mastla, ¿sí? Mis ayoyotes, mis guaraches, mi paliacate y mi penacho, o mi corona solar. Y ya con este atuendo se me acercan los japoneses, ya saben, ¿no? Típico, a ver, una foto con el azteca, me decían, no, mexica. Ah, okay, está bien, ok, subo mucho inglés, porque sabemos que si controlamos, entendemos el inglés, mucho menos el japonés. Y ellos muy empáticos, pues me hablaron con un mal inglés y revuelto con algunas palabras en español. Pero ellos traían un traductor, un guía, que nos hizo favor de traducirnos. Y me preguntaba, pues me hizo pregunta, ¿no? ¿Qué significaba la sonaja? ¿Qué significaba la corona solar? El mastle, el pectoral, las muñequeras, bueno. Quería saber punto por punto qué representaba, por qué danzaba, etcétera. Y de pronto le surgió la condenada duda. ¿Y por qué México se llama México? ¿Qué quiere decir México, no? Historia que posteriormente les platicaremos. Y es, yo creo que para la próxima, ¿te parece? Preparamos el tema sobre el nombre y la fundación de México Tenochtitlan. Y bueno, me preguntan y me quedé, pero sí en cero. Yo creo que a muchos de nosotros en México nos sucede. No a todos, obviamente, porque seguramente hay quienes ya se han ilustrado al respecto, o que conocen por tradición oral el significado. No supe contestarles, y ellos me ponían como ejemplo, pues que ellos desde niños, por eso me acordé, porque ahorita por lo que nos manda mi amigo Xiu, ellos dicen que los niños pues saben que, por ejemplo, Tokio quiere decir la ciudad del este. Recordemos que ellos son herederos de los hijos del sol naciente. Y curiosamente tenemos algo en común, porque nosotros somos herederos de los hijos del quinto sol, Nahui Olin. Para los que no lo sepan, Nahui Olin quiere decir cuatro movimientos, pero es en relación al quinto sol. Y bueno, me dio mucha vergüenza. Y desde entonces me dio la tarea, y que encontré un librito que les recomiendo mucho. Se llama precisamente Historia del Nombre y la Fundación de México Tenochtitlan, del autor, ahí se me acaba de ir, Gutiérrez Tibón. Gutiérrez Tibón, sí, perdón. Él fue italiano y se nacionalizó mexicano. Hoy día ya trascendió a otros planos. Pero nos dejó un legado, una investigación hermosa y muy, muy seria. Yo creo que es lo más serio que se puede encontrar en la literatura bueno, que habla al respecto del tema, porque tenemos literatura de alemana, francesa, italiana, que habla de México. Y Gutiérrez Tibón, de origen italiano, pero nacionalizado mexicano, hizo una investigación que hoy por hoy considero yo en lo particular de lo mejor. Y bueno, ese librito que les recomiendo fue el primer libro que leí desde un punto de vista serio y formal. Me abrió los ojos así como enormes ventanas. Me parecía, ahora sí que sí, me veían en la calle y me gritaban, ¡ay, ojón! De tan grandotes que se me abrieron los ojos, ¿no? Y me dio un enorme orgullo, eso fue lo más fabuloso de todo. Un enorme orgullo, Marisol, de empezar a conocer quién hijos de la rechinmuela es mi ascendencia, pues. O de dónde viene mi descendencia, ¿no? Yo soy el descendiente, perdón. Bueno, no sabía. No sabía quién era, no sabía de dónde era, no sabía para dónde iba, porque como dijimos hace rato, ¿sí? Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. ¿Y sí? Empecé a conocer México y ahí, bueno, hay varias ideas, ¿no? Pero la cosa es que sí es muy triste y bueno, ya hablaremos al respecto. Hoy ya se acerca el fatal adiós de esta emisión. Estamos muy cerca, faltan todavía 18 minutos.
síganos aguantando y síganos escuchando. Y bueno, qué importante, tú como lingüista y como filósofa, ¿qué tan importante es para nosotros como mexicanos conocer el nombre de México y qué representa filosóficamente hablando para que nuestro corazón lo sienta más fuerte?
Pues definitivamente el nombre es muy importante para interpretar nuestra realidad y para buscar el origen. El nombre efectivamente debe ser una causa de orgullo. Y ya que también tocaste otro tema muy importante, es que podemos ver cómo naciones que se han aferrado a su cultura ancestral son naciones cohesionadas y que han tenido cierto, se puede decir, éxito, a comparación de la división que hay cuando queda el pueblo despersonificado y lejos de todas sus palabras de poder. Estas palabras, en mi experiencia, ya que estamos hablando de experiencias personales, la lengua náhuatl te da una paz y una armonía inimaginables. Y desde el punto de vista filosófico, recordemos que percibimos las palabras, la realidad, a través de las palabras. Entonces, estas palabras de la lengua náhuatl pues son musicales, son rítmicas, son como una caricia. Ellos tratan de no romper con esta musicalidad o armonía que existía en la naturaleza. Es una lengua bellísima y es lamentable que no se le dé el lugar que merece en la historia y en el presente. Realmente te da otra perspectiva de la realidad, porque acuérdense que nuestros pensamientos son ordenados a través de nuestras palabras. No puede haber pensamientos sin palabras. Entonces, esta lengua filosófica aglutinante, que deviene también de la imagen y del iconográfico, pues son palabras hermosas, ¿no? Y podemos darnos cuenta que todos estos extranjeros de ese tiempo y de este que la han estudiado, todos han quedado enamorados e impactados. ¿Por qué nosotros no levantamos una bandera de orgullo? Porque yo sigo insistiendo que la bandera debería ser la bandera de la gran Tenochtitlan, la que, bueno, ya que nos vamos a estar viendo, la mostraremos próximamente, y no la bandera que tenemos. Y debemos de estar orgullosos de los conocimientos que alcanzó toda esta gente. Y claro, pues todo empieza por los nombres. Sería fascinante, yo quisiera hacer la sugerencia para todos los que están esperando bebés o van a tener un bebé y demás. ¿Por qué no ponerle un nombre azteca? ¿Por qué no ponerle un nombre náhuatl, un nombre maya, un nombre mixteco, un nombre ñagñú? Porque desde el nombre pues ya le vamos a cambiar la vida a ese ser. Y quizás si nos queremos ir más lejos, ¿por qué no regresamos a la mexicayos, no? ¿Por qué no en vez de un bautizo una siembra? Pero bueno, eso ya es ir más lejos. Al menos pues dense una asomada a nuestra hermosa lengua madre y van a encontrar cosas fascinantes.
Efectivamente, Marisol. En lo particular, pues, ya ven que les contaba, ¿no?, que de allá en los años 80 empecé a amar más a mi pueblo, a mi nación, mi sangre, mis orígenes, a pesar de que tengo mezcolanza, pues, así como el mole. O sea, digo, en general, no se vayan a emocionar, pero pues como dicen, el mole está hecho de muchos chiles, y nosotros como mestizos, pues no sabemos bien a bien todo el porcentaje de sangre internacional que tenemos. Pero bueno, pues en aquellos entonces yo quise hacer eso que tú mencionas, Marisol, el poner a mis hijos un nombre náhuatl, pues era la cultura que con la que estaba más relacionado y que en la actualidad sigo más relacionado con ella, aunque yo estoy abierto a todas las culturas de este hermoso país. Y le puse Tlaloquixpil a mi hijo, el más pequeño, haciendo un pequeño ceremonial con unos amigos de la Mexicayotl. Y hicimos una siembra mexica, ya sabes. Luego vamos a discutir aquí con mi queridísima amiga Marisol. Y bueno,
ya nació, ya le pusimos, bueno, hicimos la ceremonia, la siembra, y hoy se llama Tlaloquixpil. Pero para sincretizar le pusimos también Federico. Ya sabe, ¿no? Pues ahora sí que el que ignora, pues es ignorante, ¿no? Como decía Forrest Gump, el tonto es el que hace tonterías. Y bueno, heme aquí. Ya después a mis nietas convencí, a mi hija, de dos de mis nietas, tengo cuatro, a que les pusiera nombres náhuatl, y una se llama Yoli, y la otra se llama Celtic. ¿Sí? Son nombres muy hermosos. Según lo que sabemos de esa lengua, Celtic es así como C de primero. El tic es algo así como sonrisa o alegría, ¿no?
Sí, es la alegría de la unidad primigenia más.
Sí, sí. O sea, que traducido al mal castellano sería muy simpática, o la primera más simpática, ¿no? La más simpática, porque es la primera. Y Yoli, y viene Yolotl también, corazón.
Yolotl, corazón.
Sí. Y el movimiento de Oli, el movimiento.
Corazón que se mueve.
Por corazón que se mueve.
Que puede ser corazón que vibra.
Exacto, o en sí es corazón que resucita, porque ella en su aventura de la vida, cuando nació, tuvo unas complicaciones que la pusieron al borde del Mictlán, ¿sí? Y del mundo de los descarnados, o como dijéramos por acá, estuvo a punto de tirar la pata. Afortunadamente no fue así, y en honor al suceso también le llamamos así. Esto fue algo más mundano, eso ya no fue tan filosófico, porque pues mi hija no es así tan afecta, pero aceptó el nombre, yo se lo sugerí, y ahí están las dos dando lata. Pero sí es muy muy padre. De hecho, nosotros como adultos podemos hacer una siembra de nombre, y aquí por ejemplo Marisol, a ver, ¿cuál es tu nombre sembrado?
Mi nombre es Istepeyolochtlali, que es el ojo del corazón de la tierra.
¡Ay, ay, cocol! Papirrín, ¿qué les parece? Yo también ya hice, o sea, a través de una ceremonia, me hicieron una siembra de nombre, ¿sí? Que es el de Tlahuiscoatzin, y la verdad, no quisiera ni siquiera decirles el significado, porque no sé si sufro de falsa modestia, pero... ¿O qué me pasa? Pero es que tiene mucha fuerza. ¿O no, Marisol?
Híjole. Sí, efectivamente. Tlahuiscoatzi.
Tlahuiscoatzi. Sí, ese es el nombre que me sembraron en base a pues al rito. Y la verdad es un honor poder llevar un nombre así, que yo por eso hoy día me he bautizado, me he autobautizado con el mote de Masehual, y que es el que debe merecer, ¿no? El que busca el merecimiento. Porque honestamente les voy a decir algo, y se los digo de todo corazón, yo soy el más humilde de sus servidores. Yo sé que aquí vine a este plano a ser útil, a servir, y no a servirme. Sí. Por eso, bueno, tengo hasta mis asegúnes respecto a lo de la imagen que estamos transmitiendo. Pero pues es parte del juego, ¿no? Del cosmos, del universo, que nos pone en este plano para alcanzar más corazones, para ayudar a los espíritus y a las mentes a tomar rumbos hoy todavía desconocidos para muchos, pero que están ahí esperándolos, están latentes. Es decir, todo lo que es la cosmología y la cosmogonía, ¿sí? La cosmología viene siendo el conocimiento del cosmos, y la cosmogonía el origen del mismo, ¿sí? Y tenemos mucho que compartir con ustedes. Por ahí tenemos, bueno, en lo particular yo tengo un libro que es un tesoro para mí, del maestro Rubén Bonifaz Nuño, que habla sobre la interpretación de un monolito basáltico, una gran escultura que tenemos como un tesoro en el Museo de Antropología en la Sala Mexica, mal conocido como la Cuatlicue. Cuatlicue quiere decir la de la falda de serpientes, pero, discúlpenme, y sobre todo aquellos que creen que lo saben todo al respecto, el maestro Bonifaz Nuño nos vino también a abrir los ojos, a decirnos, eso no es una interpretación estilo europeo, occidental, ¿no? Ni siquiera oriental. Ese es un mapa de la cosmogonía, hermoso, que nos relata más de lo que ustedes se pueden imaginar y que es una puerta al tiempo, que es relativo. ¿Sí? ¿Tú has estudiado algo al respecto de la Coyolxe, bueno, de la Coatlicue, mal conocida Coatlicue?
La que está con las manos.
Sí, que tiene unas manos cruzadas en el pecho, tiene unas serpientes en
sí.
Un faldón, ¿no?
Esa figura es hermosa porque las manos que están en esta posición, para los que nos están viendo en Facebook, ¿qué significan? Lo que da la tierra, lo que el hombre agradece, lo que le da la tierra y lo que le debe de regresar. El famoso Tlazohkamati. Ese es el sentido. El centro a mí me gusta mucho porque este cráneo que tiene en el centro nos muestra la limpieza mental que tenían nuestros abuelos. Porque recordemos que ellos no creían en algún lugar donde hubiera algún castigo, donde fueran a sufrir después de la muerte. Entonces no le temían a la muerte, porque en el Mictlán no hay ninguna ser que te esté picando ahí o causándote algún daño, ¿no? En las puertas del Mictlán, pues, ¿quién está? Mictlantecuhtli y Mictlantecuhtli. Pero no hay castigo, no hay fuego, no hay sufrimiento, ni ninguna de esas cosas terribles que anunció los españoles, todo, que anunciaron los españoles. Pero esta figura tiene el cráneo, y esa, hay que ver la iconografía de todos los cráneos, pues nos demuestran esa higiene mental que ellos tenían, y precisamente las serpientes como animal cercano a la tierra, pero efectivamente es un conjunto de conceptos filosóficos, va más allá ahí. Y verla es impactante, ya que hablas tú de estas experiencias. Para mí la primera vez que fui al Museo de Antropología fue un impacto. Esta pieza parecía que brincaba con toda esta fuerza. Y en la parte de abajo tiene otra figura, que es el Tlactipac, que tenemos uno muy grande en el Museo de Templo Mayor. Esta pieza es la que nos, como dicen, la anomalía de la historia oficial. ¿Por qué? Porque si estaba esta piedra en un lugar de exhibición, de adoración, lo que ha sido, ¿por qué abajo trae marcado un personaje que nos muestra las cuatro esquinas del universo y un centro? ¿Por qué? Y está así como con unas manitas, con unas garritas, acercándose a la tierra. Y por último, porque ya casi nos vamos, pues gracias por escucharnos, pero este ser, esta obra de arte que representa, pues que ellos están armonizados con la tierra, con la vida, con la muerte, no hay terror, el animal y el hombre es uno solo. Yo por eso, no me la quisieron aceptar, pero yo siempre he sostenido la tesis de que los animales son sagrados en este México, ¿no? Y la sacralidad de los animales, que vuelve a un estado de respeto hacia todas las cosas. Pues muchas gracias por escucharnos, te devuelvo la palabra.
Muchas gracias, Marisol, y claro que los animales son sagrados, por supuesto. Si no, imagínate un México prehispánico sin águilas, ¿no? El águila representación del sol, o sea, sagrada. La serpiente representante de la tierra, por amarla con todo su cuerpo. Sí, la coatl. Y así Toxtli, que representa pues la luna, pero también representa, agrícolamente hablando, muchos cambios, ¿no? El cambio, porque el conejo, pues ellos observaban que eran grandes devoradores.
El recogimiento.
Sí, que es el recogimiento, efectivamente. Y así tenemos Huitzilihuitl, que es el colibrí. Es el pájaro que representa, imagínense qué tan sagrado. Que de hecho, por eso esta es la casa del colibrí. Y es, espero no estar siendo vanidoso.
Y Cali Huitzilihuitl.
Cali Huitzilihuitl, que quiere decir, bueno, él representa la voluntad. La voluntad férrea, porque ustedes conocen a los colibríes. Levante la mano quien no. Bueno. Resulta ser que ustedes se han percatado que el colibrí puede sostenerse inmóvil en un mismo punto. Puede elevarse, descender a los lados, adelante y hacia atrás, a voluntad. Y entonces pues nuestros ancestros se dieron cuenta y le dieron la representación de la voluntad. Por eso desde la casa del colibrí estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Radio AMLO para todos ustedes.
¿sí? Estamos rompiendo el cerco informativo, y bueno, hablando del cerco informativo, quiero volverles a insistir, valga la redundancia de insistir y volver, que apoyen por favor los que puedan y que tengan a la mano y al alcance de sus posibilidades a todos los maestros que están apostados en sus plantones, ya sea en las carreteras del país, ya sea en las ciudades. Aquí en la Ciudad de México, pues los tenemos en la Ciudadela. Por favor, ellos necesitan el apoyo de todos nosotros y la solidaridad, sobre todo. No tanto la comprensión, porque aunque es necesaria, es difícil que la gente comprenda. ¿Por qué no lo están sufriendo en carne propia? Ellos están sufriendo la vejación, ¿sí? Que del pisoteo, pero tremendo, que están tratando de llevar a cabo quienes gobiernan a este país.
La nueva leyenda negra.
La nueva leyenda negra. Y déjenme de veras darles un aviso muy, muy importante. Por una parte, es necesario que sepan que el día domingo, a partir de las 11 de la mañana, en la Plaza de los Mártires, en la ciudad de Toluca Centro, se va a llevar a cabo el nombramiento de la promotora de la soberanía nacional, ¿sí?, por Andrés Manuel López Obrador. Les estoy invitando a que acudan, por una parte. Por otra parte, de los avisos, les quiero informar que la lucha magisterial pues no está sola, porque ya muchas voces y muchos brazos se han unido a ellas. Hace rato mencionaba al EZLN, que les ha mandado 10 toneladas de productos de despensa que ellos estaban reservando, porque ellos hacen una peregrinación cada año a un punto que no tengo a bien sabido, pero sé que como va toda la raza, pues llevan grandes cantidades de alimento, y ellos están suspendiendo esa actividad para donarle la comida a los maestros. Entonces eso se llama solidaridad, ¿sí? Y no se están colgando en su movimiento, porque lo están haciendo así. Digo, yo soy el chismoso. Soy diplomáticamente el chismoso, porque ellos lo hacen así. Y ya les dijeron a los maestros, los respetamos, y el respeto quiere decir que no intervenimos, ¿sí? No intervenimos porque ustedes tienen la fuerza, la organización y la causa. Luego entonces, esa es una muestra de solidaridad, por eso les doy este aviso. Y el otro aviso es totalmente falso, de toda falsedad, que haya desabasto en Oaxaca, mucho menos en Chiapas. Esos estados tienen una enorme producción de alimentos de forma interna, es decir, ellos los producen
y los mandan a los otros.
Y ellos lo comparten con otros estados, lo mandan aquí a esta ciudad y hasta el norte se va.
Y al menos en Chiapas tienen agua.
Y tienen un chorro de agua. Entonces, de lo que están careciendo, y creo que no lo extrañan, es de la Coca-Cola, de toda la comida chatarra que representan los panes embolsados, las papas fritas, embolsadas, empaquetadas, de todas las marcas, de las aguas de sabor gasificadas, ¿sí?, que producen enormes daños. De eso sí no tienen, pero como tienen mucha agua y muchos limones, mucha fruta, pues hacen sus agüitas frescas. Los mercados populares.
Muy buenos días y bienvenidos a Desde el Xibalba. Mi nombre es Jorge, y en esta sección hablaremos de cosas de actualidad, cosas del pasado y cosas que he encontrado en el internet. Aprovechando, quiero mandar un saludo a todos nuestros amigos de Radio AMLO y a todos ustedes humanos por acompañarnos. Y también quiero recordarles que si tienen algún tema que quieran que toquemos, pueden hacerlo en nuestras redes sociales. Por el momento, eso sería todo. Y les recuerdo mi nombre, Jorge, un tipo más que les habla desde el Xibalba. Adiós y bendiciones. Bye.
Thank you.
transmitiendo desde la Casa del Colibrí, a través de Radio AMLO, esto es, de Madre Morena, Tonatzin.